desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Es el Día de los Veteranos.
And we salute you and we thank you for what you've done for our country.
Queremos agradecer y queremos saludar a los veteranos. Su hijo, hermana Noemí, a nuestra hermana también, la hijita de nuestra hermana Berta Rodríguez, así como también a Mandy. ¿Dónde está la hermana? Aquí está la hermana. Veteranos peleando en Irak, peleando también en Afganistán, peleando por allá en el Golfo Pérsico, y otra cantidad de gente que pelean entre ellos mismos, ¿verdad? Con la mujer y con los hijos. Esos sí son veteranos de guerra, oye. No se termina esa guerra, esa es interminable esa guerra. Así que, bueno, felicidades a todos. Y es una noche muy especial, muy linda. Estamos prácticamente en la recta final. Ya el domingo nosotros inauguramos nuestro edificio. Ya vamos a subir algunas fotos por ahí en Facebook. Y luego la inauguración que tenemos el domingo al mediodía, la celebración de mi 27 aniversario acá en la iglesia. Y mando un fuerte abrazo a todos los hermanos y hermanas de nuestra iglesia, los que están en casa. Mando también saludos a los hermanos que nos siguen por medio de YouTube, Facebook y también por Radio Bautista. Hay dos promesas que vamos a estudiar nosotros en esta noche. Y voy a invitarle a que nos pongamos en pie, porque vamos a buscar, ya estamos, imagínense hermano, ya estamos en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Váyase por favor ya casi al final de la Biblia, allá por Apocalipsis, y lo voy a traer así a la inversa, al revés. Apocalipsis, Judas, tercera, segunda y primera de Juan, y luego segunda y primera de Pedro, y luego Santiago, y luego Hebreos, y luego Filemón, segunda y primera. Así que por ahí me enseñaron hace muchos años aprenderme inclusive todos los libros. En la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 2, hoy vamos a estudiar dos promesas muy lindas, una promesa de confianza y la promesa de esperanza. Llega en un momento necesitado, en un momento de los que estamos viviendo ahorita, hay necesidad de no perder la esperanza y hay necesidad de seguir confiando en Dios. Voy a dar lectura en el versículo 1, capítulo 1, la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 1, y ustedes en el versículo 2. Vea lo que dice la Escritura. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Todos en el 2. A Timoteo, Señor, eterno Padre, en nuestras manos está tu palabra. Hemos leído esta pequeña porción en la cual nos dice que tú eres nuestra esperanza. Y en momentos tan difíciles, tan complicados que vivimos, no la queremos perder. La esperanza nuestra debe y tiene que estar siempre en ti, en tu palabra y en lo que dijiste. Háblanos al corazón, te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Esperanza. Esto es lo que vamos a ver en esta noche. Hay dos promesas que yo quiero que usted se quede por ahí clavadito conmigo, porque vamos a aprender, vamos a avanzar nosotros y venimos a esto. Venimos a estudiar la palabra de Dios. Venimos a darnos cuenta que hay cantidad impresionante y palabras. Algunas, tal, no es que sean unas más bonitas que otras, lo que pasa, todo depende con el cristal que se mire y todo depende por el momento que estemos pasando. O sea, todo va a depender de la importancia, la belleza o el alivio que nos dé la lectura de la palabra del Señor para ver una promesa de acuerdo al momento que estamos nosotros viviendo. Esta serie a mí me va a dejar en realidad marcado. Esta serie a mí me va a dejar, bueno, con mucho mayor información, mi acervo, o sea, mi morralito, mi preparación, mi conocimiento de la Escritura no es el mismo desde que comenzamos hace 6 años con el estudio de las promesas de Dios. O sea, algo he aprendido, algo se me quedó, algo estudié, algo prediqué en un momento que probablemente algunos de los hermanos necesitaban escuchar, o no se sorprenda, algunas de las cosas que yo necesitaba también leer. Entonces hemos venido a través de todas estas semanas leyendo, estudiando, comprendiendo las promesas de Dios. Aquí, para que más o menos tengan algunos ustedes la idea, a mi lado izquierdo o al lado derecho de ustedes, siempre se sienta ocasionalmente un grupo de personas que son invitados por una hermana. Y creo que en estos años, no quiero exagerar, pero no pienso que en estos años hayan venido, oiga esto, no menos de 200 personas que hayan venido a la iglesia invitadas por esta hermana acá a la iglesia. Y me ha tocado, como suele pasar esto, ¿no? Que usted va a una iglesia, la persona que lo invitó a usted, pues lo persuadió, lo convenció, y el pastor tocó un tema que tenía que ver con lo que estaba pasando en su vida. Y siempre ha sido esta la reacción aquí en la China, en Australia, en Nueva Zelanda, donde sea. Siempre la persona viene invitada, le reclama a la persona que le ha invitado, le dice, y tú le dijiste algo de mi vida al pastor, ¿verdad? No, lo que pasa es esto. Ya vamos a llegar por allá a Hebreos, en el capítulo 4, donde dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos, que penetra a discernir los pensamientos, ¿no?, y las intenciones del corazón. Entonces, así que eso es lo bonito, eso es lo lindo de ir estudiando sistemáticamente, pues, la palabra de Dios. Y quiero, por favor, que usted esté tranquilo, y yo esté tranquilo, y yo no voy a hacer el ridículo de poder venir a hacer alguna aseveración o hacer alguna afirmación, simple y sencillamente porque yo quise decirlo, o porque sonaría bonito, o calmaría hasta cierto punto la ansiedad de la gente, si en realidad no tendría fundamento en la palabra de Dios. Entonces, usted, por favor, estése tranquilo, que lo que usted va a leer, lo que ha leído y lo que vamos a seguir estudiando, fue Dios quien lo dijo, así que no es el pastor el que queda mal, sino que es el Señor que supuestamente para algunas personas nos tomó a nosotros el pelo. Hace unas semanas, más de un mes, me mandaron un meme donde andaban como 3 personas con y esto es lo que pasa cuando nosotros vamos a una iglesia. Y no sé si tú escribiste algo o lo dijiste en una ocasión en tus sermones, Manny, que la gente está acostumbrada o le encanta ir a lugares en donde el pastor dice cosas bonitas y aunque no pasen, dice cosas agradables y aunque nunca sucedan. Y es por eso que, ay, a mí me gusta ir a esa iglesia, porque qué bonito habló el pastor. ¿Sabe usted que muchos de los sermones que Jesús predicó no fueron agradables? ¿Sabe usted que muchas de las cosas que Cristo dijo fueron ofensivas? Por eso los fariseos y los doctores de la ley un día le dijeron, Señor, todo lo que tú has dicho nos confronta a nosotros. Pues de eso se trata, ¿no? Si no, mejor vayamos a escuchar a Polo Polo, a Jorge Falcón y ¿qué se llama? Al Tururú, ¿verdad? Sino que vayamos a pasar un buen momento a que alguien venga, ¿verdad? Y que nos anime y que nos diga cosas chulas que el oído quiere escuchar. Promesa de esperanza. Primera Timoteo capítulo 1, versículo 1. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Nuestra esperanza. La esperanza de este mundo no está en sus gobernantes. La esperanza de este mundo no está en que se arregle el calentamiento global. La esperanza de este mundo es que no es que pare la devaluación del peso. La esperanza de este mundo no es que haya un cero índice de desempleo en los países. La esperanza de este mundo no está en que aparezca la vacuna contra el COVID. La esperanza de este mundo no es que aparezca alguien que venga a poner paz en nuestros países. La esperanza de este mundo, la esperanza del cristiano, la esperanza nuestra, la esperanza de nosotros, caemos en el plano donde el profeta dijo, maldito el hombre que confía, ¿en quién? En el hombre. Entonces, aquí hay una promesa muy linda, una promesa de esperanza. Y aún en estos momentos inciertos, en estos momentos tan difíciles, aún en estos momentos donde algunos ya han perdido, y no me meto yo en ese grupo porque no la he perdido, algunos que ya han perdido la esperanza, en estos momentos críticos, difíciles, complejos, donde no podemos ver con claridad, nosotros tenemos que entender que la esperanza nuestra es Jesús. Y lo quiero llevar al contexto histórico, lo quiero preparar. Dame la siguiente figura, porque ahí lo voy a llevar yo a usted para que contemple esta situación. Mire, cuando el apóstol San Pablo escribió la primera carta a Timoteo, y aquí es donde los pastores que están acá y que ya, o los estudiantes del seminario, que ya cursaron epístolas pastorales, saben lo que voy a decir, lo conocen. Y ahí es donde esa cantidad de información histórica nos ayuda a nosotros para poder dar con claridad explicación a lo que vamos nosotros a predicar. Cuando el apóstol Pablo escribió la primera carta a Timoteo, corría el año 65 después de Cristo. Estamos hablando 32 años después de que Jesucristo muriera, resucitara y ascendiera al cielo para sentarse a la diestra del Padre e interceder por nosotros. Y la iglesia estaba siendo, la iglesia de Cristo, estaba siendo asolada. La iglesia de Jesús estaba siendo acorralada. Y este hombre, este energúmeno que está acá, llamado Nerón, era el emperador. Y este hombre se gozaba, se deleitaba. Por eso lo famoso del circo romano, en donde las fieras se daban un banquetazo con todos los cristianos que estaban siendo perseguidos por seguir a Jesús y por mantenerse firme en sus convicciones de su fe en el cristianismo. Entonces el deleite, el momento de alegría de Nerón era reunir a miles de personas para ver la masacre de cómo los leones y las fieras devoraban vivos a los cristianos, a sus esposas, a sus hijos, en donde sacaban del vientre de las mujeres los fetos y se los tiraban a los perros, donde decapitaban a los cristianos. Entonces, ¿se imagina usted el momento que estaba viviendo la iglesia? El apóstol Pablo en este tiempo todavía estaba en libertad. No, Nerón todavía no lo había agarrado. Ya vamos a llegar ahí porque en la segunda carta ya el apóstol Pablo ya está en cárcel. Y se corrían fuertes rumores de que Nerón no iba a descansar hasta meter a la cárcel y eliminar al apóstol Pablo. Cosa que sus antecesores, cosa que, por ejemplo, los otros emperadores, desde que Herodes, Grande, el tetrarca, Agripa, Festo, Félix y todos ellos, se recuerda usted que pues ya había comenzado la persecución contra la iglesia. Habían agarrado a Santiago, en este caso Jacobo, le quitaron la cabeza, metieron a la cárcel a Pedro. Cuando el apóstol Pablo comienza su segundo viaje misionero, en Filipos lo meten a la cárcel a él juntamente con Silas. Y así fue. Entonces, la iglesia estaba pasando un momento bastante difícil. Y como le digo, se corrían esos fuertes rumores de que Nerón había dado orden a que todas sus patrullas romanas buscaran al número uno, the most wanted, el más buscado, para poder sofocar, para poder apagar, para poder extinguir al cristianismo, era apresar a Pablo. Y por ahí es que se maneja algunas, por ejemplo, símbolos, algunas expresiones que tanto Pablo y Pedro escriben en sus cartas para confundir a las autoridades. Miren, les voy a decir algo. La esperanza de este mundo es Jesús. No quiero sonar fanático hoy. No quiero sonar ultra religioso fariseo. La esperanza de este mundo que se desmorona frente a nuestros ojos es Jesús. La esperanza de este mundo es el Evangelio. Sí, mire cómo se lo voy a poner. La esperanza de este mundo es Jesús. La esperanza de este mundo es Jesús por medio del Evangelio. La esperanza de este mundo es la iglesia, que es la que tiene el Evangelio. Pero voy a llegar a este punto. Repito, perdóneme si lo que digo suena demasiado cursi o demasiado con fanatismo religioso. Nosotros, la iglesia, tenemos la respuesta a este mundo. No, por favor, no me considere un extremista, no me considere un arriesgado que anuncian falsedad. La iglesia es la única agencia en el mundo que posee el mensaje que puede cambiar al hombre. Punto. Interesante esto. El verdadero tesoro, mire lo que dijo Martín Lutero. El verdadero tesoro de la iglesia es el Santo Evangelio. Es el Santo Evangelio de la gloria y la gracia de Dios. ¿Se imagina usted lo que tenemos? Entonces, el enemigo siempre y no va a descansar. El enemigo, a través de la historia, en el presente y en los momentos que nos quedan por vivir, el enemigo va a hacer todo lo posible porque el Evangelio no se proclame. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender y ver esa línea delgadita, que cuando se nos reprime a nosotros, que cuando se nos prohíbe a nosotros proclamar la buena nueva del Evangelio, ¿qué vamos a hacer? Hay que tener cuidado. Debemos de someternos a las autoridades. Chévere. Pero también la Biblia dice que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ¿cuál es la línea delgadita que nosotros tenemos que evitar cruzar? Si la iglesia se queda callada, nadie podrá conocer a Jesús. Nosotros somos los que poseemos. Nosotros somos los receptores. Nosotros somos los que tenemos patentado. Nosotros tomo, oiga esto, nosotros los cristianos, la iglesia, somos los dueños originales del mensaje transformador en el mundo. Si la iglesia se calla, voy con esto. Si la iglesia se calla, no va a hablar nadie. Si nosotros como iglesia no hablamos de Cristo, no lo va a hacer nadie. No lo va a hacer la Organización Mundial de la Salud. No lo va a hacer, por favor, Caritas. No lo va a hacer tampoco United Way. No lo va a hacer World Vision. No lo va a hacer ninguna otra organización. Nosotros que somos la iglesia, eclesía, somos los dueños, por decirlo así. Somos los poseedores del mensaje para cambiar el mundo. Se lo voy a poner en este parangón. Así como ya apareció por ahí que la Pfizer tiene en su poder la vacuna del COVID. Y se ha dicho que el 90% de efectividad de la vacuna es suficiente para poder curar o prevenir a una persona con este virus. Por allá se está peleando una vacuna en la China, por allá se está peleando una vacuna en Argentina, otra en España, otra en Alemania, otra en Rusia. Bueno, ya ahorita apareció que la Pfizer. Está bien, quedémonos ahí. ¿Usted cree que sería correcto? Fíjese. Por lo que no he leído tanto, pero por lo poco que he leído, dice que las primeras personas que lo van a recibir son los niños, y las personas mayores de 65 años. Estos son los que se ha considerado ponerle la vacuna. Pero no puede haber un plan de distribución de vacuna selectiva. No, vamos a dar solamente a los que ganan tanto, o vamos a dar solamente a ciertas etnias, o vamos a dar la vacuna. Eso sería selectivo. ¿Por qué le explico esto? Porque eso es lo que está pasando con el Evangelio. Que muchas veces algunos de nosotros pensamos que el Evangelio es solamente para una clase de personas. Muchos de nosotros pensamos que el Evangelio es solamente para un grupo exclusivo de personas. Jesús no pensó así. Jesús nos dio la orden a la iglesia, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Por eso Jesús dijo, por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Y si la iglesia se calla? Y eso es lo que el mundo quiere hacer. Eso es lo que el mundo ya, hermano, ya va a llegar un momento. No lo hemos vivido. Pero yo vengo de países en donde he estado, donde hay total prohibición de la palabra del Señor. Yo vengo y conozco pastores en países en donde no se les da alguna frecuencia en la estación de radio AM o FM, si es una iglesia evangélica. Yo conozco países donde he estado, donde un programa de media hora, por más que pagues, no te lo dan. No te permiten que saques un mensaje del Evangelio a través de la televisión. Todavía, hasta el año 2021, nosotros no hemos tenido esto en los Estados Unidos. Puede ser que llegue a pasar. El diablo, el enemigo, el adversario nuestro va a usar cualquier forma, cualquier modo, cualquier situación para que el Evangelio se calle. Le voy a contar algo. Recibí una llamada confirmando a una periodista inglesa de Inglaterra, ¿verdad? Está como el payaso Chumbulún que un día le preguntaron, a ver Chumbulún, ¿de dónde son las tailandesas? De Tailandia. Muy bien, qué bueno Chumbulún. ¿Y de dónde son las inglesas? De Inglaterra, le dijo. Ajá, ¿y de dónde son las extranjeras? De Estrangia, le dijo, ¿verdad? Una entrevista muy linda. A través de teléfono y luego confirmando, y de cómo comenzó Golán aquí. Recuerda que vino también Jane Rogers, la periodista de la Convención Bautista en los Estados Unidos, y me entrevistó. ¿Y cómo fue que comenzó Golán aquí? Y se fueron dando ciertas cositas. Yo he sido siempre voluntario con los diferentes grupos, los diferentes lugares donde hay migrantes o inmigrantes. Cuando esto se vino la caravana, el hermano Jack White, el director del Good Neighbor, el samaritano, me dice, pastor, hemos colapsado. Ya no cabe gente en Casa Romero, en soon to be Casa Navarro, ¿verdad? Ya no cabe gente, me dijo, aquí en el Good Neighbor. Y we know you, what you do. Entonces, no conocemos qué es lo que usted hace. ¿Podría, pastor, venir a ayudarnos y ser voluntario? Sí. Él, que fue el director, me dijo, esta gente no necesita solamente comida, ni ropa, ni bañarse. Necesitan atención espiritual. Y hemos pensado en ti. Entonces, le dije, sí, con mucho gusto. Total, que me fui, predicaba y ganaba. Yo les contaba a usted qué es lo que pasaba. Y luego que de ahí, como ya usted sabe, ya me conoce, me dejaron un lugarcito abierto, ya me metí yo al segundo piso a arreglar camas y llevar sábanas y todo esto, ¿no? Y en uno de esos momentos tan difíciles, donde habían 175, 200 personas, pero así, todos los días, empiezo yo a predicar. Y aparece una de esas voluntarias de otros grupos, que llegaron y me dijo, this is not the time to do what you're doing. Excuse me. No, pues wow, ¿verdad? Entonces, la palabra del grupo, excuse me. I've been hired A mí me han contratado para hacer lo que estoy haciendo. Tú eres voluntaria. Haz lo que tú tienes que hacer.
No, porque use your common sense. This is not the right time to do it.
Vengo yo. Fui a hablar con el Dr. White. Le dije, Dr. White, sayonara, see you later, I'll be the Zen. Me voy porque esta jovencita no me permite que predique.
No, we cannot lose you, no te podemos perder. No, por favor, quédate. No, no, no.
Yo no voy a venir aquí a entretener, a que la gente se bañe, a dar de comer. No, 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 ese no es mi trabajo. Es que lo hagan el resto de estos grupos, de estos activistas. Yo soy pastor. Si yo no voy a hacer lo que yo tengo que hacer, no hago nada. Y me vine. Al rato, los 15 minutos, una llamada. De una comisionada de la ciudad, y luego otra comisionada de la ciudad, y luego que me ponen al alcalde, y bueno, y luego que ya va a llegar el city manager, y que va a llegar también el departamento de salud, van a llegar los bomberos a ver su edificio. Vinieron a ver todo esto. Me dice, sí, pasa. Al rato me dice, pastor, usted es el nuevo centro de recepción de los migrantes. Aleluya, dije yo. Y eso fue lo que hicimos. No solamente entrevistar cuánta gente se ganó para Cristo, hermano Rito. Hermana Monclova, Santa, hermana Auralia, cuánta hermana Noemí, todos ustedes que están acá, cuánta gente no se convirtió. Bueno, estamos hablando ya de 2,786 conversiones, después de 5,000 y tantas personas que hemos tratado. Nosotros no nos vamos a callar. Nosotros no somos agencia de beneficencia. Nosotros no somos una agencia de caridad. Somos la iglesia. Somos los voceros de Cristo. Somos los heraldos. Somos los mensajeros. Somos el atalaya. Mientras nos, oiga esto, y lo digo con arrogancia santa. Mientras la iglesia esté hablando, van a temblar los inconversos. Hay un libro que me regalaron a mí en Corea, al año 1995, fui a Seúl, a la iglesia del pastor Paul Jong-Gi Cho, y me regalaron un libro que se llama To Every Nation. Y abajo hay un prólogo por Louis Bush, que no tiene nada que ver con los Bush de la Casa Blanca, sino que dice, Make it hard for people that live in your city to go to hell. Se lo voy a poner bien sencillo. Hacerle imposible la vida a los inconversos que viven en tu ciudad para que no se vayan al infierno. That's our task. This is the task force. Nosotros somos Delta. Nosotros somos los Green Berets. Nosotros somos los Caibiles. Nosotros somos los Navy Seals. Dios nos tiene acá en este mundo para eso. Para predicar el evangelio. Mientras la iglesia se mantenga viva, el creyente tiene, oiga esto, el creyente, nosotros tenemos la obligación de llevar el mensaje. Mientras la iglesia esté viva, el no creyente puede salvarse. Segunda promesa, promesa de confianza. Pasaron 2 años, vamos a 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12, unas cuantas paginitas por ahí. Son 6 capítulos en la primera, son 4 en la segunda. El apóstol Pablo escribe la primera carta en el año 65. A mediados del 67, Pablo ya está en la cárcel. Por eso, mire, oiga esto. Tenemos que aprovechar el momento. Tenemos y lo hemos aprovechado. Yo entiendo, yo me corrí el riesgo. Yo me pude haber metido en una camisa de 11 varas. Nunca le tuve miedo, ni me tembló la mano, ni mucho menos la quijada para asumir la responsabilidad de abrir este templo para predicar el evangelio a los miles que vinieron aquí. Dios no los pusilánimes. Yo me amarré bien los pantalones y me puse bien las placas y me agarré bien la peluca. Y digo, Señor, aquí van a venir vientos huracanados y me las voy a tener que luchar. El apóstol Pablo ya estaba en la cárcel, 2 años. Por eso le digo, cuidado. La iglesia tiene que aprovechar todas las oportunidades que se le presentan. No sabemos qué va a pasar en el 2021, si las cosas van a empeorar, si van a mejorar. Entonces, you cannot deal with this. No podemos, you cannot gamble. No podemos apostar, no, ya se va a calmar, no, que ya vamos a mejorar, no, que ya vamos a abrir sopas otra vez para adentro. ¿Usted? ¿Sí? Sopas otra vez con el confinamiento. No todo está perdido. Capítulo 2, perdón, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Vea lo que dice. Ya está en la cárcel. Y dice él, por lo cual asimismo padezco esto, mi prisión. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. ¿Para cuándo dice? Para aquel día. El apóstol Pablo tenía tanta confianza en Dios. Dame la música y empiezo a terminar con esto. 2 años. Hace 2 años estaba en libertad. Hoy está en la cárcel. Hace 3 años, en el mes de junio, en el río Suchate, entre Guatemala y México, nació Golán. En el año 2019 ya comenzamos nosotros ir al puente, recibir deportados. 4 de abril de 2019, maravilloso día, inolvidable para mí. 4 de abril del año 2019, 18 de marzo de este año, cerrados. ¿Se da cuenta? Estamos ahora al 11 de noviembre y no podemos abrir. Hemos terminado ya un edificio maravilloso, nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, agruras, sueños. Pregúntale al hermano Tony Zaguirre. Dolores de cabeza, pleitos, llamar. Me dice mi mujer, ¿y qué vas a hacer? Me dijo ahora cuando ya termine de construir Golán. Me voy a ir a Nueva Zelanda, le dije, a Australia, no sé para dónde voy. A pie me voy. No ha sido fácil. El apóstol ya estaba en la cárcel. Hay algunas cosas, hermano, tenemos que entenderlo bien. Hay algunas cosas que no nos van a salir como nosotros queremos, ¿no? Las cosas van a salir siempre, nos gusten o no nos gusten, como Dios quiere. Él es el dueño total y absoluto. Aquí se va a hacer su voluntad, no la nuestra. Ya para cuando Pablo escribe la segunda carta a Timoteo, oiga esto, él ya estaba en la cárcel, había perdido su libertad. Y se recuerda del tipo aquel que le presenté, ¿verdad? Dame la otra figura. Quédese viendo bien en esto. Deme 5 segundos. Vea esto. Regresemos a la figura de Nerón. La figura que teníamos en el punto número 1. ¿Lo logró? ¿Lo logró? ¿Se recuerda que dije? No va a descansar hasta lograr su cometido. Tenía todo el poder. Había matado un montón de cristianos, pero no eran los que él perseguía. Él perseguía a uno. Y lo logró. Dame ahora sí la figura. Tanto tiempo siguiendo a Pablo. Y todo parecía que los últimos días de la iglesia estaban a la vuelta de la esquina, habían llegado. El contenido de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo es crucial para la iglesia. Es por eso que ahí va a encontrar usted entre el capítulo 1 hasta el capítulo 4, es la cantidad de más consejos, son las palabras probablemente más desesperadas que escribe el apóstol Pablo a Timoteo. Y le dice, Timoteo, yo estoy en la cárcel ahora y no creo que vaya a salir de aquí. Tú estás afuera. Tú te quedaste con la iglesia. No te me acobardes. Por eso es que ahí, por eso le escribe, le dice que Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía, sino de amor, de dominio propio. Templanza, de dureza, de convicción, de firmeza. Y todo se hubiera perdido. Todo se hubiera perdido. Por eso le escribe. Entonces, con esto empiezo a cerrar. La iglesia se hubiera extinguido el evangelio llega a su final. Y dame la última figura. El mal hubiera triunfado. El mal hubiera ganado. Ya no habría esperanza para nadie. Cierran la iglesia.
Por orden del gobierno, del gobernador, del alcalde, de donde vengan las órdenes.
El daño no nos lo hacen a nosotros. Nosotros ya somos salvos. Solo lo dejo con esto en mente y con esto quiero que nos vayamos. Hay 200,000 habitantes en esta ciudad. A mí me preocupa. No habemos 20,000 evangélicos acá. No hay. Estamos hablando. Estamos mal.
Y póngale usted de que si fuera por llenar edificios, que no es eso.
1,092 personas. No quiero manipular esto. Y por favor quiero que me entienda bien. No quiero ser sangrón más de lo que luce que soy. 1,092 personas en el condado de Cameron murieron.
Ya se hizo la pregunta a usted. ¿Será que todos conocieron al Señor? Por eso es esto. La Biblia dice que debemos de predicar a tiempo y afuera de tiempo. You never know. Hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Hoy, no mañana. Hoy, no el otro domingo. Hoy, no el otro mes, no el otro culto. Hoy.
Vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos. Jesús, querido, la esperanza de nuestra iglesia no es el gobierno. La esperanza de nuestra iglesia no es el nuevo presidente. La esperanza de nuestra iglesia no son las agencias que han apoyado nuestros ministerios. La esperanza de nuestra iglesia no son los amigos donadores que patrocinan nuestros ministerios. No queremos caer en el error y que tú nos llames maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza eres tú, nuestra esperanza eres tú. Confiamos en que vamos a dar lo mejor de nosotros, a que no vamos a ser una iglesia callada, a que vamos a ocupar el momento cualquiera que sea para hablar de ti. Esta y todas las ciudades, 27 municipalidades en el condado Cameron, merecen escuchar tu evangelio. Millones, 40 y tantos, 45 millones de habitantes en Texas, y no habemos 10 millones de cristianos. Padre, ten misericordia de nosotros, de los pueblos donde vivimos. Vamos a poner siempre nuestras vidas al frente de la batalla. El enemigo va a usar cualquier estrategia para callarnos. Nosotros tenemos que saber qué hacer. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Ayúdanos a entender y a comprender que hoy nos podemos congregar. No sabemos si lo podremos hacer el viernes. En tus manos la salud de nuestra hermana Silvia Salazar, de mi hermano el pastor Rafael y de su esposa, y las nuestras en Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios.
que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.